Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Vamos a entrar de lleno al contenido de la enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón. Temor reverente. Eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes. El martes veíamos un tema tan importante como era el origen del pecado en mí. El pecado destruye. El pecado es hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa el pecado. Y santidad es dejar de pecar. Estar investido del poder de Dios me va a dar la facultad de poder resistirme al pecado. Pero hay un valor importante, hermanos, que vale la pena que lo escudriñemos y lo entendamos. Dios se ha revelado a la humanidad. Lo hizo primero con un pueblo llamado Israel, y ahora se manifiesta a toda la humanidad, tratando de darle al hombre la oportunidad universal de la salvación. El pecado infectó a la humanidad. El pecado entró, y entró, como ahora dicen, de la pandemia del COVID-19, entró para quedarse. Y la verdad, hermanos, es que el pecado contaminó el mundo, contaminó la creación. Así dice la Biblia, dice que contaminó la rueda de la creación. Todo ha sido contaminado por el pecado. Esa pandemia satánica y diabólica del pecado invadió el mundo, invadió el corazón, invadió la médula, invadió la mente, invadió todo el ser del hombre, de tal forma que, dice David, en pecado me concibió mi madre. El apóstol Pablo dice que todos fuimos encerrados en pecado para que Dios tuviera misericordia de todos. Y dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces esa pandemia universal, porque no solo contaminó a los hombres, contaminó la naturaleza, y nosotros somos testigos y vemos las consecuencias de la contaminación del pecado, y el hombre se volvió su mejor agente portador. El hombre es un agente multiplicador de los daños del pecado. Y si no dese cuenta usted en la naturaleza, la avaricia es pecado, y la ambición del dinero lleva a los hombres a destruir su propio ecosistema, a destruir los bosques, a destruir los mares, a contaminar los ríos, los lagos. El hombre está destruyendo la tierra. Ahí están los científicos tratando de ver qué hacen para poder evitar la contaminación de los aires. El plástico ahora se ha vuelto el peor de las contaminaciones, y hace apenas atrás, unos 30, 40 años atrás, fue el gran invento del plástico. Ahora se constituye en el gran daño el plástico, convirtiéndose en micropartículas que son ingeridas por los animales, por los peces en el mar, y luego los hombres se comen y se contaminan sus propios cuerpos. Ni los mismos hombres saben cuáles van a ser las consecuencias secundarias, ya a niveles tan pequeñísimas las partículas de plástico que puedan estar ya metidas dentro del organismo de los seres vivos. El pecado ha invadido el mundo. El pecado como una pandemia universal peor que el COVID-19. El COVID solo puede, en el caso muy extremo, matar a alguien, pero el pecado no solo lo mata, sino lo manda al infierno. Así que entonces vale la pena. El martes veíamos lo importante, hermanos, que es saber cómo se motiva, cómo se origina, qué es lo que se produce dentro del ser humano para que engendre el pecado. El pecado se concibe. Y luego que se ha concebido, da a luz el pecado, y el haber consumado el pecado, por consecuencia la muerte. Pero en esta noche yo quiero que veamos algo muy importante, el temor reverente. No vamos a ir allá a un pasaje que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 4. No vamos a ir rápidamente, el tiempo se me va como agua entre las manos, pero leamos, capítulo 4 del libro de Deuteronomio, versículo 6. Oiga las recomendaciones que hace Moisés, Dios a través de su profeta, aquel pueblo que estaba naciendo, aquel pueblo que surgía de la esclavitud de Egipto, y Dios lo tomó para convertirlo en su nación, en su pueblo. El pueblo escogido, el pueblo representativo de Dios. Israel iba a ser el pueblo que iba a revelar a las naciones la existencia de un Dios grande, maravilloso, misericordioso, poderoso, clemente, etcétera, etcétera. Israel tenía que ser una nación excepcional, un pueblo excepcional. Y dice, oiga las indicaciones que da el libertador de Israel, Moisés, y dice, guardadlos. Tal vez leamos un poquito, el versículo 5 para tener contexto. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, pero no eran de Moisés, sino que eran de Dios. Como Jehová mi Dios me mandó. ¿Para qué? Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Cuál era el propósito de dar los estatutos, mandamientos, preceptos y todo? Era para que aquel pueblo los pusiera por obra en la tierra que Dios los iba a introducir, la tierra de Canaán. Dios les iba a dar aquella tierra, pero si al asentarse en aquella región, ya no iban a ser un pueblo nómada, no iban a ser un pueblo que iban a andar de un lado a otro, no, no, se iban a asentar en una región, y la región donde se iban a asentar era Canaán. Y allí iban a ser una nación, un pueblo con estatutos, preceptos y mandamientos de un Dios vivo. Versículo 6, guardadlos, es la recomendación, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Hermano, yo quiero que me comprenda esto, y esto va para usted. Nosotros somos el Israel del siglo XXI. Nosotros somos el Israel que vamos a entrar a la Canaán celestial. Pero ahorita ya vivimos en un contexto espiritual, en donde nosotros ya debemos de demostrar este respeto a esta palabra. Y dice, ustedes, guardadlos, porque esta es vuestra inteligencia y sabiduría. Quiere decir, hermanos, que obedecer la palabra de Dios implica ser sabio y entendido. Implica ser inteligente. Dios dio aquellos estatutos, Dios dio aquellos mandamientos, y aquellos mandamientos tenían implicaciones sociales, culturales, religiosas, o sea, todo, era todo un compendio de indicaciones de Dios para que aquella nación fuera una nación única, excepcional, especial, el pueblo especial de Dios. El guardarlos, hay inteligencia. En el guardarlos, hay sabiduría. Y sigue diciendo Moisés. Y dice, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Hermano, cuando usted pone por obra la palabra de Dios, cuando usted pone por obra los mandamientos de Jesucristo, la gente de allá afuera, aunque algunos se burlen, tienen que reconocer que en nosotros hay sabiduría, hay inteligencia. Somos un pueblo prudente. Y sigue diciendo, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, oiga, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Versículo 9. Por tanto, como quien dice, bueno, pues dicho todo lo anterior, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. ¿Qué cosa? Estos mandamientos, estos estatutos. Y le dice, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Quiere decir, a tus nietos. Y los nietos se lo van a decir a sus hijos y a los hijos de los hijos. O sea, sería a los bisnietos y tataranietos. Total, de esta forma vamos transculturizando la fe. Y la vamos trasladando de generación a generación. Ahora, hasta aquí, pues ahí vamos. Y esto diríamos, bueno, es la letra. Esta es la letra. Pero quiero decirle, hermanos, que el temor no se debe de fundamentar sobre la letra, sino sobre la comprensión de la letra, sobre la interpretación de la letra y sobre las experiencias que usted tenga de un Dios vivo. Dios se reveló a su pueblo y Dios se ha revelado a la iglesia. Y la iglesia no es ajena al poder de Dios. Ah, hermanos, si yo le pudiera contar tantas experiencias vividas con la presencia de Dios en mi vida. Algunos, bueno, uno de los últimos ha sido el accidente que tuvimos hace algunos años atrás, donde los mismos bomberos decían, no, mira vos aquí, todos murieron, no se oye ni gritos ni nada, ahí hay una tranquilidad enorme. No, le dice el otro bombero, no, que ahí todos están bien, porque mira, son cristianos, mira, dice, esos son de una iglesia. Y cuando aquellos hombres fueron y vieron, se dieron cuenta, hermanos, que ahí estábamos todos apuñuscados, pero había paz, increíble, increíble. Cuando yo le contaba la experiencia vivida y todas las cosas que se dieron, no me voy a poner a contarla porque ya lo he contado, pero cuando yo se lo conté a un ingeniero, un hombre de mucha plata, de mucho dinero, pero que tenemos 24 años de conocernos, me dice, mire don Saúl, palabra me dice, solo porque yo lo conozco a usted de tantos años, le creo lo que me cuenta. Usted ha tenido la dicha de ver cara a cara a Dios. Así me dijo ese incrédulo. Hermano, nosotros podemos contar las maravillas de Dios. Dios no es leyenda. Y lo he dicho muchas veces. Dios es real. Tan real como el aire que respiramos. Lo he visto actuar. Lo he visto manifestarse. Israel vio las maravillas de aquel Dios. Pero ¿sabe cuál fue el fracaso de Israel? El fracaso de Israel fue que no tuvo temor de su Dios. El fracaso de Israel fue que no tuvo temor de Dios. Y esto es que Dios se mostró a ellos con muchos juicios. Y está bien, si no le iban a tener un temor, pues que le tuvieran miedo. Pero miren, hermanos, aquel pueblo, a pesar de que vio juicios, a pesar de que vio los castigos de Dios, de muchas maneras y de muchas formas, aquel pueblo era duro, aquel pueblo era de dura cerviz. Eran hombres y mujeres, pero miren hermanos, testarudos. Imagínense que los ancianos, los líderes de la iglesia, tenían sus cuartos escondidos, y ahí tenían sus altares a dioses paganos. Y ahí tenían y quemaban incienso a escondidas del pueblo. Hermano, Israel, Dios le dijo, no quiero que aprenda las costumbres de los pueblos vecinos. Quiero que tú seas único, quiero que tú seas excepcional. Por eso pregunta aquí, ¿qué pueblo hay sobre esta tierra que tenga dioses tan cercanos como el nuestro? ¿Qué dioses como él? No hay, hermano. Los dioses de los pueblos, ¿qué son? Ídolos de piedra. ¿Qué eran los dioses paganos antiguos? Eran figuras. Eran estatuas de oro, de estatuas de hierro, estatuas de bronce, de piedra, de lo que quisieran hacerlo. Pero tenían ojos, pero no veían. Tenían oídos, pero no oían. Tenían pies, pero no caminaban. Pero mi Dios es real. Dios ha hecho maravillas. Y aquel pueblo, habiendo visto las maravillas que Dios hizo en Egipto para liberarlos, aún así no tuvieron temor. ¿Cuál fue el fracaso de Israel? ¿Dónde estuvo el fracaso de Israel? No tuvo temor de Dios. Hermano, si usted quiere dejar de pecar, pídale a Dios temor. En el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, cada vez que se habla de temor, es sinónimo de fobos. Y fobos, el término griego fobos, quiere decir miedo. Quiere decir huir. Eso es fobos. Pero aquí en nuestra dispensación, y ahora me quiero ir a la dispensación de la iglesia, que es al final de cuentas lo que me interesa. Hice referencia de Israel solo como un ejemplo. Aquel pueblo, a pesar de que tenía la palabra escrita, tenía profetas, tenía a Dios actuando con ellos, su corazón nunca pudo tener temor. Imagínense hasta dónde Dios llegó, hermanos, con ellos, que en el año 70 después de Cristo los dispersó por todo el mundo, y durante 1948 años esa nación ha sido perseguida. Y vaya a ver ustedes si creen en Dios. Y vaya a ver usted si Israel se rinde ante Dios. Vaya a ver si los judíos aceptan a Cristo como el Mesías. No. Sigue su corazón endurecido y no hay temor de Dios. Pero quiero que veamos algo interesante, rápido antes de entrar al contexto de la iglesia. Temor. ¿Qué quiere decir temor? ¿Qué significa la palabra temor? Temor es ser precavido. Eso quiere decir temor. También temor significa reverencia. Pero estas dos palabras unidas, entonces nos dan el título de la enseñanza. Temor reverente. Y lo curioso de la conjugación de estas dos palabras, hermanos, nos llevan a un temor con amor. Una cosa es que yo tenga fobos, miedo, que era el temor del Antiguo Testamento. Tenían miedo de los juicios de Dios. Y es prudente, es sabio tener temor y tener miedo de los juicios de Dios, así como lo dijo David. El salmista David dijo, de tus juicios tengo miedo. Fobos. Es obvio, hermanos, que hay que tenerle temor a Dios, hay que tenerle miedo, porque la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que Él es fuego consumidor. Así que, cuando yo combino, cuando yo mezclo, cuando yo soy capaz de tener un temor con amor, entonces yo lo que logro es temor reverente. A Dios no le interesa que le tengamos miedo, porque el miedo produce hipocresía. A Dios no le interesa que haya un pueblo que le tenga miedo. Y por eso Dios lo juzgó a Israel, y Dios lo acusó de eso. Dios dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El temor que ellos tienen solo es un miedo, es un temor aprendido, pero no era de corazón. A Dios no le interesa tener una iglesia, hermanos, que le sirva a Él por miedo. No, hermanos, eso es feo, horrible. O sea, que haya un miedo por el juicio, pues está bien. El Señor Jesucristo vio eso con los fariseos. ¿Y sabe qué les dijo? Cuando llegaron con Juan el Bautista y todos iban a tropel a querer bautizarse. ¿Qué le dijo, hermano, Juan el Bautista? Juan se llenó, se enojó cuando vio la hipocresía de aquellos fariseos. Y le dijo, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Todo cuando él vio la hipocresía de aquel temor. En la iglesia pueden haber muchos que son muy falsos en su temor. No hay un temor reverente. Hay miedo a la condenación. Y yo le quiero decir, hermano, aunque usted tenga miedo a la condenación, eso no lo va a salvar. El temor reverente lo lleva a usted a lo más importante de todo lo que usted pueda leer y entender en las Sagradas Escrituras. El final de todo lo que usted pueda leer y pueda comprender, hermano, Dios quiere que usted llegue a una sola conclusión. Y si usted la llega a entender, hermano, yo le puedo garantizar, si la entiende y la aplica, yo le puedo decir, con todo el temor que mi Dios merece y con toda la lucha que implica, lo voy a ver en la eternidad juntamente conmigo, porque yo sí quiero llegar a la eternidad. ¿Sabe qué es? Usted puede leer toda la Biblia. Y la conclusión de toda la Biblia es esta: teme a Dios. ¿Y cuál es? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mi querido hermano y hermana, mi querido consiervo, mi querida oveja, mi querido hermano en Cristo, si usted asiste a la iglesia pero no obedece la palabra de Dios, en usted no hay temor. Ahora, si usted está metido en la iglesia porque tiene miedo del infierno, tampoco se va a salvar, porque Dios no quiere aquellos que andan huyendo de la condenación. No, no, no. Dios quiere que se le tema, pero reverentemente. Ahora, entendiendo qué significa ser precavido y reverencia, eso significa temor. Ahora, pregunto, ¿y qué significa precavido? ¿Sabe qué es precavido? Precavido quiere decir que previene los riesgos. Esa es una persona precavida. Por eso dijo Moisés, el guardarlos, los mandamientos, hay sabiduría e inteligencia. Hermano, el hombre inteligente ve el riesgo, ve el peligro, analiza y con la ayuda del Espíritu Santo dice, no, a mí no me conviene seguir este camino de pecado. No, no, yo me voy a sujetar a lo que la palabra del Señor dice. Allí hay sabiduría, allí hay inteligencia. Pero ¿qué dicen los que no son inteligentes ni son sabios? Aunque estén metidos en la iglesia, ven venir el peligro y se van y lo esperan ahí de frente y se lo lleva. Ven las codicias, ven las tentaciones, ven cómo el diablo comienza a tratar de hacerles insinuaciones y le pone el cebo enfrente, y van los ingenuos, y van los incautos, y van los que les falta prudencia, sabiduría, los que les falta inteligencia, y van detrás. Qué bueno sería que leyera Proverbios 7, donde dice, y vi a un muchacho falto de entendimiento, y le aparece una mujer, y con la salamería de sus labios se lo lleva, y así como el buey va al matadero, así se ve el muchacho detrás de la ramera. ¿A cuántos hermanos el diablo no les ha pescado su preciada alma por ser insensatos, falto de inteligencia, falto de sabiduría? Mi querido hermano, si usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le está advirtiendo que algo que usted está haciendo no le conviene, huya, apártese, hágase a un lado, hermano, no se la lleve de listo. Por eso decía Salomón, no seas sabio en tu propia opinión, reconoce a Dios, hombre, en todos tus caminos, y Él te va a librar de esos ganchos donde te podés seguir de largo. El temor de Dios, el temor reverente, hay sabiduría. El hombre que teme a Dios reverentemente es un hombre sabio, inteligente, precavido. ¿Quién es un precavido? Es aquella persona que previene los riesgos. Pero también dice algo más. Es una persona que piensa y dispone las cosas con antelación. ¿Qué quiere decir? Ve, observa, hace numeritos y dice, no me conviene o sí me conviene. ¿Sabe? Esto es como cuando el Señor Jesucristo dice, nadie se mete a construir un castillo o una casa sin antes hacer planos, hace numeritos, y dice, ¿me alcanza o no me alcanza? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Pero qué hace el simple? ¿Qué hace el que no tiene inteligencia? Se deja ir. Y después dice el Señor, se burla la gente, ve, este comenzó y no terminó, dice. Dios quiere un pueblo inteligente. Dios quiere un pueblo sensato. Yo quiero decirle, hermano, todo pecado Detrás de todo pecado hay una insensatez. Detrás de todo pecado hay una falta de sabiduría. Recuerdo que el martes ponía el ejemplo. Si usted sabe que tomar Coca-Cola le es dañino, ¿por qué lo hace, hombre? Si usted sabe que comer comida chatarra le es dañino, ¿por qué lo hace? No entiendo. Si usted sabe que oír música mundana estimula su carne, me pregunto, ¿por qué lo hace? Si usted sabe, hermanos, que amar el dinero, como dice la Biblia, es raíz de todos los males, entonces, ¿por qué ama el dinero? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, dejan su vida entera con tal de alcanzar el dinero? No le vaya a pasar lo que le sucedió a aquel hombre, ¿verdad? Que hizo, ganó tanto, tanto, que al final le dice él con soberbia, alma, mira todo lo que has ganado, mira todo lo que tenés, derribemos estos graneros, hagamos uno más grande, vamos a ir a pasear. Necio. La palabra necio es equivalente a insensato. Necio. Simple. Insensato. ¿Sabes qué? Te quiero decir esto. Hoy vienen por tu alma. ¿Y de quién será todo lo que tenés? ¿Cuántos gastan su vida, gastan su tiempo, abandonan su hogar, abandonan sus hijos, abandonan todo lo que son porque quieren tener, quieren alcanzar? Detrás de todo pecado, hermano, óigame bien y póngale sentido. Detrás de todo pecado hay una insensatez. Hay una falta de prudencia, falta de temor. El temor, dice la Biblia, váyase ahí en el libro de Job capítulo 28, versículo 28, oiga cómo dice, y dijo al hombre, Dios, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Se da cuenta, hermanos, qué sencillo es? Donde hay temor, hay sabiduría. Y donde hay sabiduría, seguro que hay inteligencia. Entonces, alguien ve el peligro, es advertido por la palabra de Dios, es advertido por el Espíritu Santo, y hermanos, pues viene él y dice, pues yo me aparto. Entonces una persona precavida es una persona que previene los riesgos, es una persona que piensa y dispone las cosas con antelación. Es una persona inteligente, es una persona lista, sabia. Pero en la descripción de la palabra temor, existe otra palabra, aparte de precavido, también dice reverente. ¿Y qué quiere decir reverente? Respeto que se tiene a una persona por amor. Óigame, respeto que se tiene a una persona por amor. Y aquí viene el elemento que complementa. Está bien, yo debo de tener miedo de los juicios de Dios, pero si yo solo le tengo miedo a los juicios de Dios, entonces mi temor es un fobos. Pero Dios no quiere que tenga yo miedo de Él. Dios quiere que tenga un temor reverente. Yo lo que quiero es respetar su palabra porque lo amo. El temor reverente me lleva a la actitud que les decía. Si usted lee toda la Biblia, y como decía Salomón, y vuelvo a repetir este pasaje, y decía Salomón, y el fin del discurso oído es este, teme a Dios, vamos de nuevo con la palabra, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero ese guardar no lo dice como una obligación, sino más bien como una conciencia que se activa en el momento que entiendo la voluntad de Dios. Yo amo a Dios, y porque lo amo, quiero cumplir su voluntad. El temor reverente es lo que Dios busca en el corazón del hombre. Porque si tú tienes temor de sus juicios, pero tenés amor por Dios, ya la hiciste, mi querido hermano. No necesitas capataz, no necesitas caporal, no necesitas un policía que te ande investigando, no necesitas a nadie que te esté vigilando. ¡Ey, usted no está haciendo lo que debe hacer! Mire, no, usted no necesita eso, porque tiene el Espíritu del Dios vivo en usted, el cual lo guía a toda verdad. Y usted tiene el poder del Espíritu Santo, el cual le advierte, hey, no, hijo, cuidado. Y usted le pone sentido, lo oye, le advierte. Pero el simple ve venir el peligro. El simple, hermanos, no le pone sentido a las cosas. Y está en la iglesia solo por miedo, pero no con temor reverente. Ahora trasladémonos a un ejemplo maravilloso. Un ejemplo que es el ejemplo de ejemplos. El ejemplo de Cristo. El modelo perfecto. El hombre que nos vino a enseñar que era el verdadero temor de Dios. ¿En qué consistía el verdadero temor? Vayámonos ahí al libro de Hebreos, rápidamente. Hebreos capítulo 5. Y dice así, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ¿qué quiere decir eso? Cristo cuando estuvo metido en un cuerpo igual exactamente como el nuestro, y Cristo en los días de su carne, cuando estuvo como un ser humano hecho y derecho con todos sus defectos y virtudes, y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su, ¿qué cosa? Temor reverente. ¿Por qué no dijo solo temor? ¿Por qué no dijo y fue oído a causa de su temor? ¿Por qué le agrega reverente? Y aquí es donde vamos a este principio. Reverencia es el respeto que se tiene a una persona con amor, por amor. Jesucristo amaba a su Padre. Jesucristo no quería quebrantar ningún mandamiento porque Él amaba a su Padre. Y Él no quería fallarle. Y en el momento de su debilidad, cuando Él se sintió en su humana debilidad, incapaz de poder cumplir la voluntad de Dios, lloró, clamó, invocó, sintió el peso de la debilidad, pero echó mano del amor a Dios. ¿Quiere leerlo? ¿Quiere leer exactamente ese momento de esa crisis del Señor Jesucristo? Váyase ya al libro de Marcos, capítulo 14. Y en el versículo 36... Marcos 14:36. Cuando el Señor Jesucristo estaba en aquel momento de su crisis emocional tremenda, que le dijo incluso a sus discípulos, por favor vengan, oren por mí, mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesucristo allí sintió el verdadero peso de la debilidad humana ante una prueba. Cristo se sentía frágil, débil, impotente. Y vea lo que dijo el Señor, versículo 36. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Hebreos capítulo 5, verso 7. Y dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¡Wow! Este clamor nace de lo más profundo de Cristo, sintiendo su impotencia y su dolor. Padre, yo sé que tú lo puedes todo. ¿Cuántas veces quizás en medio de alguna enfermedad, de alguna lucha, de alguna prueba, uno dice, pero Señor, yo sé que tú lo puedes hacer? Algunas veces he tenido presente en mi mente, cuando oro por algún hermano que está enfermo, yo le he dicho, Señor, yo sé que tú puedes reconstruir un órgano, yo sé que tú puedes restaurar células que están muertas, tú puedes sanar, Señor, y volver a hacer un corazón nuevo, un hígado nuevo, un riñón nuevo, cualquier órgano nuevo, para ti no hay nada imposible, tú lo puedes todo. Pero Señor, cumple tu propósito. Cumple tu propósito en mí, Señor. En esos momentos de debilidad, ahí es donde uno no puede exigirle a Dios. Porque si usted se pone a pelear y dice, Señor, mira, ahora que más te busco, ahora es cuando no me respondes. Y usted se pone a pelear con Dios. No, hermano, no. Debe de predominar el amor a la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Padre, yo sé que tú lo puedes todo. Yo sé que para ti no hay nada imposible, Señor. Yo sé que si tú quisieras, puedes volver a ser de nuevo mi cuerpo. Para ti no hay nada imposible, pero Señor, no quiero que se haga mi voluntad, sino hace la tuya, Señor. Hace tu voluntad. Hermano, esto es lo que muchas veces nos cuesta tener, ese temor reverente, esa actitud mansa, humilde. Señor, yo sé que tú lo puedes todo, no dudo de tu poder. Pero en este momento yo gimo, Señor, por el dolor que tengo, por la enfermedad que tengo, por el problema que tengo. Pero Señor, no quiero que se haga lo que yo quiero, sino cumple tu propósito en mí. Eso es temor reverente. Eso es que usted se acerque reconociendo la grandeza de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, pero que también usted reconozca cuál es su posición delante de Dios. Yo soy polvo, Señor. Soy un gusano que clamo a ti. Y no quiero, Señor, exigirte, simplemente quiero que cumplas tu voluntad. ¿Sabe que hubo un rey que le exigió a Dios y le sacó en cara lo que él había hecho? Cuando le dijo a aquel rey Ezequías, ve, ordena tu casa porque hasta aquí llegas. Volteó su cara contra la pared, dice la Biblia, y se puso a llorar y a reclamar, Señor, yo hice esto, mira, Señor, acuérdate, Señor. Y se puso a sacarle en cara todo lo que había hecho. Vino Dios y le dijo al profeta, ve, y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Bueno, usted sabe lo que pasó. Fueron sus peores 15 años. Fue el fracaso de aquel rey. Había hecho cosas maravillosas aquel rey. Dios entiende y sabe, hermano, lo que hace. Dios sabe, Él tiene el control de todo. Usted y yo lo que debemos de tener es un temor reverente. Aceptar su voluntad. Nunca exijamos. El Señor Jesús antepone el poder y le dice, Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Yo sé que tú todo lo haces. Pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino hace la tuya. El que tiene temor reverente no exige, no reclama, acepta humildemente y acepta de corazón y agradece a Dios y agradece lo que Él hace. Pero veamos otro pasaje muy importante. En 2 de Corintios capítulo 7, el tiempo se me va. Segunda de Corintios capítulo 7. Tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y óigame, perfeccionando la santidad. Ahora aquí pone otro término y dice, en el temor de Dios. Aquí ya dice, ya no habla de un temor reverente, sino en el temor de Dios. Es equivalente, está diciendo exactamente lo mismo. Quiere decir, yo quiero tener ese temor, pero ese temor en virtud del amor que yo le tengo a Dios. Hermano, si usted quiere santificar y usted quiere perfeccionar la santidad en su vida, lamento decirle, sin temor no va a poder nunca. El temor, ese temor de Dios en mi corazón, ese temor verdadero, ese amor profundo de Dios. Acuérdese que la Biblia dice, Dios es ¿qué? Amor. Y si yo tengo un temor de Dios, es el temor que proviene del amor a Dios. Dios no quiere que usted le tenga miedo. Dios quiere que usted le tenga temor reverente. Es temor con amor. es temor reverente. Entonces nos vamos a santificar, y nos vamos a limpiar de toda impureza, y nos vamos a limpiar de toda contaminación, y queremos ser santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Y nosotros comprendemos y entendemos que sin santidad nadie verá al Señor. ¿No cree usted que porque hace tantos rezos, hace tantas oraciones, y porque tiene una disciplina religiosa, solo por eso usted va a ser salvo? No nos equivoquemos, hermano, por favor. Si no hay temor reverente en usted, su relación con Dios es hipócrita, es falso. Va a ser exactamente lo mismo que Israel. Israel lo que tenía era un temor aprendido, no era de corazón. Eso fue lo que Dios juzgó en Israel. Dios quería que su pueblo fuera un pueblo que lo amara. Por eso se dio a amar. Los cuidó, los guardó, los protegió, les mostró su brazo poderoso, los rescató de la esclavitud. ¿Qué no hizo Dios por su pueblo? Así lo describe cuando dice, cuando pone el ejemplo de aquella vid que él sembró, le puso vallado, la abonó, le puso una, era una especie especial de uvas, y sin embargo, cuando dio frutos, sus frutos fueron amargos. Sus frutos fueron irreverentes. ¿Quiere usted santificar? Porque así dice, dice que perfeccionemos la santidad. La santidad se perfecciona cuando me limpio de toda impureza, cuando me limpio de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero eso, la única forma de hacerlo, hermanos, es a través del temor de Dios. No hay otra forma. Y por último, para ir concluyendo, Filipenses. Vámonos ahí adelantito al libro de Filipenses, capítulo 2. Versículo 12, Filipenses 2, 12. Y dice, oiga bien, por tanto, amados míos, como siempre habéis que obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, aquellos que obedecen solo en la presencia del pastor, en la presencia de los líderes, en la presencia de los hermanos, estos, su obediencia no es muy fiel, es una obediencia hipócrita, sirven a la vista. Por eso dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Cómo debe de ser nuestra obediencia? Ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Aquí agrega otra expresión, temor y temblor. Y esa expresión de temblor simboliza ese respeto profundo hacia la persona de Dios. Con temor y temblor. Acuérdese que temor tiene esa parte relacionada al fobos, al miedo sobre los juicios. Y es sabio tener temor a Dios. Es sabio ese ser precavido. Yo sé quién es Dios y yo sé lo que Dios ha pedido de su pueblo. Y si yo no lo hago, o sea, este es el razonamiento de una persona sabia, este es el razonamiento de una persona precavida. Una persona precavida dice, bueno, la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si yo amo al mundo y las cosas que están en el mundo, entonces no me conviene amarlo. Entonces yo voy a mejor hacer lo que a Dios le agrada. Eso es ser precavido. Hace unos minutos atrás yo le decía, detrás de todo pecado hay una insensatez. Y eso, hermano, aunque si alguien me lo quiera refutar, mire, dígame lo que quiera. Si usted va a robar donde trabaja, usted es un insensato y un simple. Si usted miente cuando llega tarde y dice, no, es que lo que pasa es que el bus, es que fíjese, no sea tan simple, hombre. ¿Y qué tal si en el mismo bus iba un compañero suyo? Y usted le llega con la gran historia de vaqueros a su jefe. Sí, es que fíjese que asaltaron y viera qué tremendo y esto y lo otro. pero no se dio cuenta que atrás venía un compañero suyo. Hermano, detrás de todo pecado hay una insensatez. Seamos sabios, seamos sensatos, seamos entendidos, hermanos. Perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Temamos a Dios. Y ocúpese de su salvación con temor y temblor, estemos o no estemos presentes. Ahora que estamos viviendo esta situación tan particular en el mundo, mi querido hermano, ahora muchos, como no se sienten vigilados por los pastores, ni por los ancianos, o perdón, ni por los diáconos, ni por el pueblo, algunos se han dado ciertas libertades raras, feas. ¿Y sabe qué está pasando con algunos? Se están debilitando y van para abajo. ¿Qué hace falta ahí? Temor. Y no tema porque lo ven. No, hombre, tema porque ama a Dios. Entonces su temor va a ser un temor reverente. Usted, bueno, se va a ocupar de su salvación con temor y con temblor. Y por último, allá en el libro de Efesios capítulo 6, ahí atrasito, Efesios capítulo 6, versículo 5, dice así: siervos, aquí está hablando el apóstol Pablo a todos los que somos empleados, siervos, obedeced a vuestros patrones terrenales con temor y temblor. O sea, ámelos. Imagínense, está poniendo, yo debo de respetar a mis autoridades con temor y con reverencia, con respeto, no siendo abusivos, no siendo irrespetuosos. Hay muchos hermanos que pueden ser muy irrespetuosos en su relación laboral. Y pueden faltarle el respeto. Ah, es que ese viejo, es que esa vieja, es que esa fulana, es que ese. ¿Sabe usted que toda autoridad por Dios es establecida? Y cuando usted se resiste a la autoridad, ¿a Dios se resiste? ¿Sabe usted que cuando a usted le falta el respeto a un policía, pues mi querido hermano, usted está resistiendo a Dios? Quiere decir que el espíritu del pueblo, el espíritu de la iglesia de Jesucristo, tiene que ser un espíritu de un pueblo con temor reverente. Debemos de ser respetuosos a todo aquello que represente autoridad. Temor con amor. Y dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Pero ¿dónde está la razón? Con sencillez de vuestro corazón, ¿como quién? Como a Cristo. Aquí está el asunto. Usted no le ve, bueno, yo no sé cómo será su jefe con usted, no sé cómo será su patrón con usted. Tal vez es alguien que aparentemente se aprovecha y que lo trata mal y que lo maltrata. Pues yo le garantizo que si usted tomara una actitud más reverente, más respetuosa y fuera obediente, como que si estuviera sirviendo a Cristo, pues usted va a decir, ah, hermano, pero como que si fuera Cristo, pues aquí lo dice. La actitud de un creyente tiene que ser respetuosa, gentil, amable. Debe de tener una actitud dócil. Y sigue diciendo, porque no queda solo allí. Versículo 6, no sirviendo al ojo. Oiga, cuando llegue el jefe, todos corriendito a barrer, a limpiar y a tener todo ordenadito. Pero mientras él no llegue, ya, no sirva al ojo. El que sirva al ojo es hipocresía. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Aquí lo dice, claro. O sea, aquel que se esmera por querer agradar, a que lo vean, se pone muy diligente para que lo vean todo lo que hace, cómo lo hace, es estar sirviendo a los hombres. No, dice el Señor, así no, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Obediencia. Mi querido hermano, no caigamos en el error de Israel. No caigamos en el error de endurecer el corazón. Temamos a Dios, pero con temor reverente. No vaya a la iglesia o no esté buscando a Dios solo por miedo que se va a morir del COVID. A saber cuántos andan buscando a Dios porque tienen miedo de contaminarse. Tienen miedo de morir, tienen miedo de la muerte. No, hermano, ese no es el temor que Dios quiere. Dios quiere un temor reverente. Dios quiere que usted ame su palabra y que la ponga por obra. Dios quiere que usted ame los mandamientos del Señor Jesús. Por eso Él dijo, si me amáis, guarden mis mandamientos. Ese es el verdadero temor. El hombre que tiene temor a Dios, hermanos, se nota en su vida. Es respetuoso, es temeroso con sus jefes, en su trabajo, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, con el director, con los maestros. Son personas respetuosas, temerosas. Pero aquel irreverente, rebelde, soberbio, abusivo, no espere usted ver la bendición de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Sabe? Para poder tener un temor reverente, lo que necesitamos es el Espíritu de Dios en nosotros. El ser humano por naturaleza es rebelde. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, entonces toma control de nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué necesitamos? Espíritu Santo. Necesitamos conocer la voluntad de Dios y necesitamos el poder de Dios. Y entonces, hermanos, nos vamos a limpiar de toda impureza, de toda contaminación de carne, de toda contaminación de espíritu, y vamos a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Y mi querido hermano, yo espero en el Señor que esta enseñanza no le entre por el oído derecho y le salga por el oído izquierdo. ¿Cómo deseo que usted la retenga? De lo contrario, usted va a sufrir las consecuencias como lo sufre hasta el día de hoy el pueblo de Israel. Oigamos, retengamos, perfeccionemos la santidad en el temor de Dios, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Que la paz del Señor Jesucristo llene sus corazones. Amén y amén. Buenas noches.